Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro La contrahistoria del comunismo, de Fernando Díaz Villanueva. Es un ensayo de divulgación histórica publicado en 2022 que examina la experiencia de los regímenes y movimientos comunistas a través de 35 episodios. Su objeto no es ofrecer una historia exhaustiva de todas las corrientes marxistas ni una teoría académica del comunismo, sino presentar una interpretación claramente crítica de su trayectoria política durante los siglos XX y XXI. El libro parte de una tensión central, la distancia entre la promesa emancipadora de una sociedad igualitaria y los resultados autoritarios, represivos y frecuentemente violentos que el autor asocia con su aplicación estatal. Desde la Revolución Bolchevique hasta la Venezuela Bolivariana, aborda procesos históricos vinculados con la Unión Soviética, China, Camboya y otros escenarios. Su formato breve y episódico procede del estilo divulgativo de La Contrahistoria, programa creado por el autor. La obra busca proporcionar al lector una visión accesible, cronológica y argumentativa de los costes humanos y políticos atribuidos a la praxis revolucionaria comunista. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la separación entre la utopía igualitaria y el poder comunista Bastel. El eje interpretativo del libro es la divergencia entre el ideal comunista y las consecuencias de los proyectos que intentaron realizarlo mediante la conquista revolucionaria del poder. Díaz Villanueva presenta la promesa de igualdad, eliminación de privilegios y transformación social como un punto de partida que no basta para valorar un régimen. Su atención se dirige a los medios empleados para materializar ese programa y a las instituciones que surgieron de ese proceso. Esta distinción es relevante porque desplaza el análisis desde las intenciones declaradas hacia los resultados políticos verificables: partido único, concentración de autoridad, restricción de libertades y persecución de la disidencia en diversos casos históricos. El planteamiento evita tratar la ideología como una abstracción separada de sus mecanismos de ejecución. Para el autor, la pretensión de reorganizar radicalmente economía, sociedad y cultura concede a la dirección revolucionaria una capacidad excepcional de intervención sobre la vida colectiva. La igualdad prometida puede entonces quedar subordinada a la obediencia, a la planificación central y a la preservación del nuevo poder. El libro sostiene una tesis crítica definida, por lo que el lector debe distinguir entre la reconstrucción de hechos históricos y la interpretación ideológica que los articula. Esa claridad de enfoque permite entender por qué el texto relaciona la utopía con la aparición de formas de dominación política. En segundo lugar, 35 episodios como método de divulgación histórica. La estructura en 35 episodios define tanto el alcance como el modo de lectura de la obra. En lugar de desarrollar una narración continua y enciclopédica, el libro selecciona momentos, países y procesos que considera representativos de la expansión y los efectos del comunismo. Este diseño facilita que cada capítulo funcione como una unidad comprensible, con un problema histórico delimitado y una conexión con la tesis general. Es una opción adecuada para lectores no especializados, porque reduce la barrera de entrada de una materia extensa que abarca revoluciones, guerras, dictaduras y crisis económicas en distintos continentes. A la vez, la selección episódica tiene una consecuencia analítica: prioriza acontecimientos que ilustran el argumento crítico del autor. Más que una cobertura proporcional de todas las tradiciones, debates internos o experiencias socialistas. Por ello, el volumen debe leerse como una contrahistoria de vocación interpretativa y divulgativa, no como un manual universitario con pretensión de neutralidad exhaustiva. La brevedad de los capítulos favorece claridad y ritmo, pero limita el espacio para controversias historiográficas, diferencias nacionales y matices conceptuales. Su valor reside en conectar casos dispersos bajo una pregunta común: ¿qué ocurrió cuando movimientos comunistas pasaron de la promesa revolucionaria al control efectivo del Estado? En tercer lugar, la Revolución Bolchevique como punto de partida de una trayectoria global. La Revolución Bolchevique ocupa una posición fundacional en el marco temporal del libro. No solo inauguró el primer Estado que se definió como socialista bajo dirección comunista, sino que ofreció un modelo político, organizativo y simbólico para movimientos posteriores. El interés de este punto de partida consiste en que permite analizar cómo una revolución que aspiraba a transformar el orden social derivó en un estado de poder altamente centralizado. La experiencia soviética difundió referencias como el partido de vanguardia, la legitimidad revolucionaria y la planificación de la economía, que fueron adaptadas de maneras diferentes en otros contextos. Díaz Villanueva utiliza esta trayectoria para cuestionar la idea de que los desenlaces autoritarios fueron simples accidentes nacionales o desviaciones personales de determinados dirigentes. Su lectura subraya continuidades entre la lógica revolucionaria y la supresión de límites al poder. Aunque esa relación sigue siendo objeto de discusión entre historiadores y especialistas en teoría política. La importancia del enfoque radica en mostrar que la historia del comunismo no puede reducirse a un solo país ni a una sola figura. La Unión Soviética aparece como referencia inicial de una red internacional de partidos, gobiernos y mometis que compartieron lenguajes políticos, apoyos externos y, en ocasiones, métodos de control semejantes. En cuarto lugar, violencia política, represión y costes humanos en los regímenes comunistas. Uno de los asuntos más insistentes del libro es la violencia asociada a la implantación y conservación del poder comunista. El autor vincula la represión no solo con episodios de guerra o conflicto excepcional, sino con instrumentos estatales utilizados contra opositores reales o presuntos purgas. Encarcelamientos, deportaciones, censura y control policial. Casos ampliamente conocidos como las tiranías de Stalin. Mao y Pol Pot sirven para situar esta cuestión en una escala internacional y para recordar que las consecuencias no fueron idénticas en todos los países ni respondieron a una única circunstancia. El análisis adquiere sentido al atender a los mecanismos, no solo al saldo de víctimas. Cuando un gobierno identifica al partido con el pueblo, cualquier crítica puede ser reinterpretada como sabotaje, traición o amenaza contrarrevolucionaria. Esa operación política facilita la eliminación de garantías jurídicas y la expansión de la coerción. La obra adopta una posición moral y política inequívoca frente a tales prácticas, presentándolas como una refutación práctica de la promesa emancipadora. Conviene, sin embargo, abordar las cifras globales de muertes con cautela historiográfica, pues dependen de definiciones, fuentes y criterios de atribución debatidos. El aporte principal del libro no exige aceptar una cifra única, reside en insistir en que la violencia institucional y la falta de pluralismo son dimensiones centrales para evaluar estos regímenes. Por último, de la expansión internacional a la Venezuela bolivariana, el recorrido hasta la Venezuela bolivariana amplía el libro más allá del marco clásico de la Guerra Fría. Esta decisión permite observar que el legado comunista, según la interpretación del autor, no terminó automáticamente con la disolución de la Unión Soviética. La inclusión de un caso latinoamericano contemporáneo conecta tradiciones revolucionarias del siglo XX con debates actuales sobre populismo, estatismo, concentración institucional y deterioro económico. No implica que todos los procesos incluidos sean idénticos ni que puedan explicarse por una sola causa. Cada país tiene condiciones sociales, recursos, instituciones previas, presiones internacionales y liderazgos propios. Precisamente por ello, la comparación exige evitar equivalencias mecánicas entre la Unión Soviética, la China de Mao, la Camboya de los Jemeres Rojos y Venezuela. El libro los reúne por la continuidad que percibe entre retórica revolucionaria, hostilidad hacia el pluralismo liberal y expansión de la autoridad estatal. Esta perspectiva ofrece una lectura crítica de la persistencia de ciertos lenguajes políticos. Pero también revela un límite propio del ensayo, su objetivo es destacar patrones de fracaso y coerción. No desarrollar una comparación sistemática de todas las izquierdas ni de todos los modelos de economía pública. Para el lector, el interés de este cierre cronológico está en relacionar la historia del comunismo con problemas políticos que siguen siendo relevantes en el presente. En conclusión, la contrahistoria del comunismo resultará especialmente útil para lectores generales interesados en una introducción ágil y críticamente orientada a la historia política del comunismo. También puede servir a quienes conocen de manera fragmentaria la Revolución Rusa, el estalinismo, la China de Mao, Camboya o la experiencia venezolana y buscan situarlos dentro de un relato común. Su principal beneficio intelectual consiste en obligar a valorar las ideologías no solo por sus fines declarados, sino por las instituciones, incentivos y prácticas de poder que producen cuando se convierten en proyectos de gobierno. El formato de episodios facilita la lectura y permite identificar conexiones entre contextos geográficos muy distintos sin exigir conocimientos previos especializados. Se distingue de estudios académicos más extensos por su voluntad de síntesis. Su lenguaje divulgativo y una tesis normativa explícita, el comunismo histórico habría mostrado una tendencia recurrente hacia la coerción y el fracaso de sus promesas emancipadoras, Esa definición de postura hace que sea más directo que una historia panorámica neutral o una monografía centrada en un solo país. A cambio, quien busque debate historiográfico detallado, análisis documental profundo o una exposición amplia de las diferencias entre marxismos, socialismos y experiencias nacionales deberá complementarlo con otras obras. Leído con esa conciencia, el libro ofrece una puerta de entrada eficaz a un tema decisivo del siglo XX, con una selección de casos diseñada para examinar los costes humanos y políticos de la revolución convertida en poder estatal. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.